Gracias, señoría. Buenos días. Primero que nada, preguntarle a sus señorías por si hay alguien supliendo a otro parlamentario. Por el grupo mixto no hay, grupo socialista.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Por el grupo socialista, don Manuel Marcos sustituye a don Manuel Fajardo.
Gracias, señoría. Por el grupo nacionalista. Partido Popular tampoco. Bien. Sí. Vale. Vale. Gracias. Primero que nada, decirle a sus señorías que esta comisión es la que estaba prevista para el mes de diciembre, con lo cual todavía nos queda la última comisión del mes de febrero, una comisión más en el mes de febrero. También decirle que se ha aplazado una comparecencia del grupo, la comparecencia del grupo mixto sobre políticas activas de empleo, la comparecencia 751. Por tanto, comenzamos la comisión con el punto 2 del orden del día, que es la siguiente comparecencia del Grupo Socialista sobre mejora de la empleabilidad de los jóvenes. Por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra su portavoz.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, el Grupo Socialista es consciente de la dejación absoluta del Partido Popular en materia de empleo, en lo desempleado en general, pero nos preocupa en este caso, que por eso solicitamos la comparecencia de hoy, el empleo juvenil. Sabemos el número de jóvenes desempleados en Canarias, sabemos el retraso inadmisible en la aplicación de la garantía juvenil, sabemos la centralización en contra de nuestro Estatuto de Autonomía que está propiciando el Partido Popular con todas las políticas, pero en especial con las políticas dedicadas a empleo juvenil. Sabemos también las dificultades para que los jóvenes se inscriban en el programa de garantía juvenil, que ya lo comentamos en varios plenos. Sabemos el brutal recorte que ha sufrido todas las políticas activas de empleo en España en general, pero en Canarias en particular. Hoy, la propia OCDE, que no es un organismo, que ustedes sepan que no es un organismo del Partido Socialista, reclama que hay que aumentar, exactamente reclama que hay que aumentar los recursos y la eficacia de los servicios públicos de empleo y ampliar medidas de formación para desempleados y medios económicos. Hoy mismo, que es muy oportuno para el debate que vamos a tener en esta mañana. Por estas razones que le he comentado, señora consejera, este grupo, el Grupo Socialista, presentó el 12 de noviembre del 2014 una proposición no de ley aprobada por mayoría, como usted se puede suponer con los votos en contra del Partido Popular, aprobó una proposición de ley donde el Parlamento mandataba al Gobierno de Canarias a realizar las siguientes gestiones ante el Gobierno central. Primero, implantar con urgencia la garantía juvenil en España. Permitir, segundo, a las comunidades autónomas que gestionen el 100% de los presupuestos, porque entendemos que vulnera de forma flagrante nuestro Estatuto de Autonomía quedarse el Estado con el 50%, ya que tenemos transferidas las competencias en materia de ejecución. Y, por último, señora consejera, y lo más importante, a que adelantase todo el presupuesto de garantía juvenil ya, ya, que no esperase a más el tema del drama que están sufriendo nuestros jóvenes y que sufrimos las familias que tenemos jóvenes, hombres y mujeres, en esta situación. ¿Y por qué solicitamos, señora consejera, esta PNL, esta proposición no de ley? Porque ya otros estados la han implantado. Francia la ha implantado desde el 2013, Italia la ha implantado. Y España, debido a los retrasos injustificables del Partido Popular, sigue sin implantar y hacer frente al drama que sufrimos en Canarias en relación con el empleo juvenil. Por eso, señora consejera, en esta comparecencia queremos que nos explique en qué situación está la implantación de la garantía juvenil, si nos han hecho caso al pueblo canario, porque el Parlamento es el pueblo canario, del mandato que le hicimos el 12 de noviembre del 2014 y qué situación estamos y qué medidas ha tomado la Consejería de Empleo para paliar el desastre absoluto del Partido Popular en esta materia. Nada más, señora presidenta.
Gracias, señoría. Tiene ahora la palabra la señora consejera por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Yo al final de la segunda comparecencia creo que les diré pues la conversación que tuve el jueves con la Secretaría de Estado y esa PNL se contesta con la conversación que tuve y yo se lo aclararé después de que tengan la oportunidad los distintos grupos, pues si tuviese que decir algo más respecto a esa conversación telefónica, sin perjuicio de el trabajo continuo y permanente con el Ministerio. Pero de manera personal, la consejera llamó a la Secretaría de Estado. Ya les diré el contenido de la conversación y a lo que se comprometió la Secretaría de Estado. Bien, lo que yo diré en este momento, diría como Gobierno de Canarias, es que el Parlamento darle las gracias porque se preocupa de un tema que para el Gobierno también es de los más importantes, que es abordar el desempleo juvenil en nuestra comunidad autónoma. Y, como digo, no es la primera vez que este tema se aborda en el Parlamento, con lo cual, gracias por seguir abordando un tema de tanto calado social. Es una situación que afecta con el desempleo. Sabemos que tenemos un gran desempleo, una alta tasa de paro. No viene aquí ahora el señalar las causas que unos vemos y que otros no ven y que además no podemos evitar en cuanto que estamos a 2.500 kilómetros de la península y esto tiene unos sobrecostes en todos nuestros sectores económicos, nuestra actividad diaria, pero también en el mercado laboral inevitable. Pero no es el momento de señalar eso, que las personas y los grupos de buena fe lo entienden. Está ahí, no es algo que invente la consejería o la consejera o el Gobierno de Canarias, sino que está ahí. Hay otros que no lo quieren ver. Y nos recortan, como usted muy bien ha dicho, y hacen desaparecer el PIE. Pero digo, antes de hablarle y darle las gracias, por supuesto, cuantas veces haga falta, por hablar de este tema. Y también antes de hablarle de las medidas que hemos implementado en el 2014, que es realmente lo que ustedes como parlamentarios quieren controlar al Gobierno, que es lo que hace el Gobierno. Y, como digo, antes de decirles esas medidas de formación para propiciar el acceso de los jóvenes a un puesto de trabajo, les voy a dar unos datos para contextualizar la comparecencia. Al día de hoy, los datos de enero de este año, en Canarias hay un total de 41.054 jóvenes menores de 30 años registrados como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo. En total, representan el 15,8% de los desempleados que hay en las islas. Y de estos 41.000 jóvenes, 16.760 tienen menos de 25 años. Por tanto, vemos que buena parte de los jóvenes desempleados en Canarias tienen más de 25 años. Entre 25 y 29 años, es decir, sumando un total de 24.294. A estos 24.000 el Partido Popular les ha abandonado, ha dicho que no, que salvo que tengan un 33% de discapacidad los atiende, si no, no los considera jóvenes y solamente atiende a 16.000 de los 40 y pico mil que tenemos en Canarias. Este es un dato importante porque, como les digo, aun siendo un colectivo más numeroso que el de menores de 25 años, ya les digo que el Partido Popular no quiere saber de ello. El Gobierno de Canarias sí. Y luego les explicaré qué medidas tenemos para los menores de 25 y para los de entre 25 y 30 años. Es incomprensible, pero es así. Es así. Esta, como digo, no ha sido ni mucho menos la estrategia del Gobierno de Canarias, ya que queremos, pues eso, atender a uno y a otro colectivo. Continuando con el perfil de los jóvenes desempleados, en torno a la mitad de ellos tiene estudios secundarios, pero aproximadamente un tercio solo tiene educación primaria terminada. Son pocos los que tienen estudios universitarios, un escaso 8%, ya que la empleabilidad, como ustedes saben, mejora sustancialmente cuanto más estudios y más cualificación se tiene. Un 15% tiene estudios de formación profesional. En cuanto a los sectores en los que buscan empleo, destaca el sector servicios y dentro de este el de la hostelería y el del comercio, siguiendo el mismo esquema que el conjunto de los desempleados en general de la comunidad autónoma. Sin embargo, el porcentaje de quienes buscan su primer empleo, lógicamente, está en este colectivo, en el de los jóvenes menores de 30 años. La tasa de paro que se puede ofrecer, la de los jóvenes menores de 25 años, que nos aporta el Instituto Nacional de Estadística, es muy elevada. Hay un 59%, 7 puntos por encima de la media nacional. No obstante, debo decir que esa tasa de paro se ha ido reduciendo de manera importante en los dos últimos años. Más de 10 puntos, desde el 69,6 que teníamos en el año 2012. ¿Qué es suficiente? No. La consejera, como les voy a exponer, tiene que seguir trabajando y cada día más por nuestros jóvenes y ustedes ocupándose en el Parlamento de ellos también, claro que sí. Pero es una buena noticia el haber reducido esa tasa de paro en dos años un 10% y hay que decirlo. En cuanto a la evolución del desempleo, podemos decir, como digo, que se ha reducido en cerca de 10.000 jóvenes en estos dos últimos años y supone un descenso del 17,7%. ¿Qué implica esto? Pues que esos casi 10.000 jóvenes en estos dos años han abandonado la situación de desempleo. Insisto, no es suficiente, pero han encontrado un empleo, su dignidad, su cotización a la seguridad social. Eso es lo importante. Y entrando de lleno con la garantía juvenil, usted lo ha explicado muy bien. La garantía juvenil, el Gobierno de Canarias fue, yo creo que la primera comunidad que empezamos a trabajar en la garantía juvenil tan pronto como surgió la comunicación de la Unión Europea, del Consejo. Pero ¿qué pasa? Que el Partido Popular dijo que no quería 17 garantías, sino una sola, y ella se ha encargado el Ministerio de diseñar. Pero, como usted muy bien dice, con una gestión nefasta. Al día de hoy la garantía juvenil no está en marcha en las comunidades autónomas y hasta lo poco que ha puesto en marcha no funciona porque el registro, vemos que el registro a nivel nacional, pues escasamente hay registrados unos 4 o 5.000 jóvenes, en Canarias muy pocos y ya hemos visto simplemente en Canarias que estamos hablando de más de 40.000 jóvenes en desempleo. Es verdad que ante esa tesitura y ante un programa y un proyecto precioso, que ahora se lo voy a señalar, que estamos trabajando educación, los cabildos y el Servicio Canario de Empleo, precisamente para que puedan sacarla a eso, por el perfil que les he dicho de los jóvenes, nos encontrábamos con que no podían acceder esos jóvenes a la garantía porque no estaban inscritos. Y esto pues no se atiende ni por teléfono ni por escrito. Me personé en el Ministerio, hablé directamente con el director general y tratamos de resolver el problema de que esa inscripción que tardaba 5 días, dictando resolución, burocracia, etcétera, etcétera, se resolviera con los técnicos en cuestión de horas. De manera que no se ha impedido, también hay que decirlo, no se ha impedido que ese programa o ese proyecto con los cabildos se quedara frustrado y no se pudiera trabajar ni seguir adelante con nuestros jóvenes, aunque no estuvieran inscritos. Bueno, pues yendo realmente a las medidas que hemos puesto en marcha en la garantía juvenil en Canarias, tengo que señalar a su señoría ese programa con los cabildos. A través de este programa ofrecemos formación y empleo a los jóvenes menores de 25 años. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues que en los centros de adultos por la tarde, con educación conjuntamente, a los cabildos se les impone una obligación. Y es que durante el 40% de la jornada se le dé un trabajo y el 60 restante, o sea, el 60 trabaja y el 40 tiene que formarse por la tarde. Sacan la ESO y el año pasado hubo algunas islas que no tuvimos los datos, otra fue un éxito total, en alguna, una solamente, y este año vamos a hacer lo que entendemos por competencias clave. De tal manera que nadie, y menos los jóvenes menores de 25 años, que no tienen formación, se les impida acceder a los certificados de profesionalidad nivel 2 y nivel 3, con lo cual, de manera permanente, pueden acceder a las competencias claves con un certificado de profesionalidad nivel 1, es decir, que no pierdan el tiempo. Es decir, que estén trabajando, el que pueda avanzar más y saque la ESO, pero el que no pueda tener un certificado de profesionalidad nivel 1. Estamos hablando de 1.603 jóvenes este año con este proyecto en los cabildos. En el 2013 ya lo hicimos y es verdad que hubo menos cantidad, como le acabo de señalar, pero la convocatoria del 2014 y ahora del 2015 ya la tenemos en marcha con los cabildos y esperamos que esos 1.600 jóvenes, resuelto algún problema del año pasado, como les he dicho, que este año va a ser la de la formación de los certificados de profesional nivel 1, pues sea, como digo, todo un éxito. Les hablaba, esto fundamentalmente va encaminado al joven sin formación, pero el joven con formación también hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos en cuenta y tenemos unos proyectos, uno, felicitados por la Comisión Europea, que lo pueden contrastar con la Universidad en concreto de La Laguna y con la otra universidad, que es un proyecto, el proyecto Cataliza, donde el joven formado hace prácticas laborales en las empresas y hay un 63% de integración laboral en esas prácticas laborales. Y, por último, pues decir que también hay una coordinación administrativa evidente con otros sectores, como es la Dirección General de Promoción Económica, para formar a jóvenes con titulación, de manera que en la internacionalización de empresas canarias en el exterior o no canarias en el exterior puedan formarse, incluso facilitar que la empresa canaria salga al exterior con un 60% de compromiso de contratación para esos jóvenes formados. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene ahora la palabra los grupos no solicitantes de la comparecencia. Por el Grupo Nacionalista, su portavoz, por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. En primer lugar, dar la bienvenida a la consejera y felicitarla por el premio que me acaba de decir antes de entrar que le van a dar a la consejería, a la política del Gobierno de Canarias. En Madrid, sobre la política en Zaragoza, sobre cooperativismo. Voy a hacer una reflexión en primer lugar y después le plantearé algunas preguntas muy concretas. De esta situación saldremos cuando nuestra economía crezca, por mucho bien que lo haga la Consejería de Empleo y todo el Gobierno de Canarias en general y todas las administraciones públicas canarias en general. Se ha dado un paso importante, como es la reforma del REF en sus aspectos fiscales. Falta la reforma de los aspectos económicos del REF, eso es importante. Y en los aspectos fiscales, ya sabe mi opinión, que solo estaremos en condiciones de atraer verdaderamente inversiones cuando se extienda a todas las actividades empresariales, también financieras, bancarias y de seguros. Sigo sin entender por qué Canarias no ha dado en este aspecto la batalla necesaria para que el REF sea atractivo a la captación de inversiones extranjeras como otras zonas, incluso países en la Unión Europea, como es Irlanda, por citar un país próximo. Por otro lado, hace falta, y ya en Canarias en particular, y algo que tiene que ver con nuestro modelo económico, donde las pymes son la mayoría de las empresas canarias, que se desarrolle en la ley de pymes que aprobó este Parlamento por unanimidad y que se ponga en marcha, que ayude a que en esta situación estimulemos el crecimiento y la creación de nuevas pymes en Canarias. Así que esa es una actividad que le corresponde tutelar a la consejera, porque así lo aprobamos en la ley y que yo espero que a partir de este 2015 sea una realidad. Me quedé con una duda y ya paso a hacerle la primera pregunta a la consejera. De los 41.054 jóvenes menores de 30 años en paro, decía que habían casi 25.000 mayores de entre 25 y 30 años. Entonces, estos jóvenes quedan fuera de lo que estamos hablando, fuera de la garantía juvenil. Esa es la primera pregunta. No fueron considerados entonces dentro de los programas europeos para la garantía juvenil en España. No a nivel de la garantía juvenil europea, sino a nivel de la política diseñada por el Gobierno de España, fueron excluidos, por lo tanto, la inmensa mayoría de los jóvenes canarios en paro, de 25 a 30 años. En segundo lugar, y los fondos europeos ya se han desbloqueado por fin, han llegado a España para que estos sean distribuidos. Y es la tercera pregunta. ¿Tiene conocimiento cuándo serán transferidos estos fondos? Porque desde la primera comparecencia la consejera siempre se ha quejado, con razón, de que, además de los recortes en fondos, se ha producido, con la llegada del PP a nivel estatal, un retraso en la transferencia de esos fondos. Por lo tanto, poco o nada podemos hacer si encima de menos recursos no llegan nunca o llegan al final del ejercicio y por lo tanto no se pueden ni tan siquiera ejecutar. Esas son las tres preguntas que yo quiero plantearle a la consejera. Si estos jóvenes quedan fuera, ¿y quién es el culpable de que queden fuera de la garantía juvenil? Si ya se han liberado los fondos, se han transferido a España los fondos de la garantía juvenil, y cuándo España, si tiene conocimiento, el Gobierno central, piensa transferir estos fondos a Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra ahora el Grupo Popular por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, pues aparte de plantear las preguntas que desde el Grupo Parlamentario Popular y a propósito de este tema también queremos plantearle a la consejera, pues tenemos que vernos también desmintiendo lo que asiente la consejera, aunque sea con su rostro, a preguntas de otros compañeros. Para Europa, joven es el menor de 25 años. Por eso mismo es por lo que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Gobierno de España tiene medidas específicamente para los jóvenes de entre 25 y 30 años. En fin, esto es algo que debe quedar claro, que no se trata de estar tirando piedras sobre nuestro propio tejado intentando boicotear las medidas ajenas, pero eso es en lo que trabaja el Gobierno de Canarias en lugar de actuar con lealtad y buscando un fin común. Se ha hablado aquí de dejación por parte del Gobierno de España. Bueno, pues a mí me gustaría saber qué es lo que ha hecho el Gobierno de Canarias, porque el Gobierno de Canarias hizo un plan de empleo juvenil en el año 2012, plan de empleo juvenil para el cual trajo aquí a Canarias al ministro del Paro, al ministro Caldera, y se gastó casi 100.000 euros en traerle para hacer este documento. Y de este documento no hemos visto desarrollo ninguno, pese a que en su página 69 dice que se harían planes de gestión anual y semestralmente, con unos objetivos y unos indicadores concretos, se evaluaría. No conocemos ningún plan de gestión anual ni ninguna evaluación semestral por una razón muy simple, porque nada se ha puesto en marcha de los compromisos de este Gobierno, del Gobierno de Canarias, cuya gestión es la que venimos aquí a fiscalizar. Sin embargo, sí ha habido otras cosas de las que se ha podido colgar el Gobierno de Canarias, claro que sí, como tiene que ser, para poderse implementar las políticas que desde el Gobierno de España y trabajando con los agentes sociales, pactándolas con los agentes sociales, negociándolas, no como en Canarias, donde no se sabe lo que es la concertación social desde que el Departamento de Empleo lo dirige el Partido Socialista. Pues bien, esas medidas no le gustan a este Gobierno y las boicotea. Eso es la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, eso es la Garantía Juvenil, y no lo sé, voy a aprovechar aquí a modo de publicidad para decir que hay un nuevo programa más, el Programa Integral de Cualificación y Empleo, para el cual directamente podemos ir a las cámaras de comercio. Por lo tanto, a lo mejor no nos encontramos con los problemas de gestión que supone cada vez que hay que chocarse con, porque son verdaderos choques, con la Consejería de Empleo y su gestión. Pero mire, ya que hablaban concretamente otra de las, y espero que ahora me pueda escuchar cuando la asesora de la consejera deje de hablar con ella, ya que hablaban de dejación por parte del Gobierno de España y ponían el ejemplo de la garantía juvenil, yo lo que quiero es que la consejera aproveche para contarnos, ya que, dice que no se les han inscrito. Claro que no se les han inscrito. Que nos explique los problemas que tiene la Consejería de Empleo, esos problemas, esos acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro y necesidades que afectan a la seguridad nacional, por la cual la Consejería de Empleo se ve obligada a hacer adjudicaciones a dedo, adjudicaciones legales a dedo, claro que sí, legales por una declaración de emergencia. Ya sabemos, acontecimientos catastróficos, como es que el concurso del SISPECAM no se prevea que pueda ser impugnado.
Vaya finalizando, señoría.
Voy finalizando para decirle, señora consejera, realmente el acontecimiento catastrófico es que usted no tenga otra salida, como pudiera ser prorrogar, y más catastrófico todavía, aunque eso sí no suponga un grave peligro gracias a la gestión que ya le están sacando las castañas del fuego a los cabildos, a los que usted no le ha gestionado la garantía juvenil desde el Ministerio, porque ya están hechas las gestiones, y si no, pues si quiere sacamos los correos electrónicos.
Finalice ya, por favor.
¿Por qué no es capaz de gestionar el día a día para poder seguir trabajando con lealtad en las medidas que pone en marcha el Gobierno de España? Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Socialista por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora consejera. La felicitamos de verdad. Y por el tema de Zaragoza en relación al cooperativismo, pues ya era hora que en Canarias tuviésemos relevancia y tuviésemos en consideración todo lo que es la economía social y el cooperativismo. Yo, señora consejera, sí que tengo una sensación de catástrofe desde que el gobierno del PP está llevando pues todas las riendas de España. Estamos realmente en una situación catastrófica y yo diría más de emergencia social. Y me voy a referir a los datos que hemos comentado en relación con el desempleo. Los datos que usted ha revelado y que ya sabemos tanto por la EPA, por el paro registrado, son totalmente desgarradores. Que estamos sufriendo de una forma importante las familias de Canarias. Nuestros jóvenes se están yendo. Usted misma ha dicho que los jóvenes con mayor formación son los menos que sufren el desempleo. ¿Por qué lo sufren menos? Porque han marchado. El talento de Canarias ha tenido que emigrar porque, gracias a las políticas catastróficas del Partido Popular, estamos en la situación que estamos. Pero yo le sugiero, señora consejera, y la animo a que haga el ejercicio de saber cuántas jóvenes, y en este caso cuántas personas, tanto menores de 25 años como menores de 30, están sufriendo la dejación, la inactividad. ¿Por qué no tenemos los fondos europeos? Porque el gobierno central no ha hecho su trabajo, eso está clarísimo. ¿Por qué, además de no tener los fondos europeos de garantía juvenil, nos restan el 50%? ¿Cuántos jóvenes, cuántos canarios y canarias se ven afectados por la inacción? Hay que ponerle número y ponerle cara y ponerle rostro. Y nuestro pueblo tiene que conocer por qué sufre este desempleo, que la situación es grave, pero aún más grave con las políticas del Partido Popular. Sabemos lo que está haciendo la consejería para paliar, pero ¿cómo sería su gestión si realmente dispusiera de los fondos que a Canarias le pertenecen? También queremos lanzar una pregunta y una reflexión. Lo importante no es cuándo se va a salir de la crisis, que es importante. Lo importante es cómo se va a salir de la crisis. ¿Cómo se va a salir de la crisis? Porque tenemos que tener en cuenta los recortes del Partido Popular y las políticas en materia de empleo del Partido Popular, lo que ha provocado. Si le sumamos los recortes más la reforma laboral, el panorama de empleo del mercado laboral ha cambiado totalmente. Totalmente. Pues está generando mucha más precariedad, está cementando lo que es el empleo y produciendo cambios muy relevantes, que hay que subrayarlo todos los días en el Parlamento de Canarias en relación al mercado laboral. Está claro que hay menos personas ocupadas, está claro que las personas ocupadas están envejeciendo porque se impide y no se facilita el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Es cierto que se está creando algo de empleo, es cierto, pero se distribuye de forma desigual. Mientras que los hombres aumentan el desempleo, las mujeres aumentan el empleo, las mujeres aumentan el desempleo. Estamos otra vez volviendo a fomentar la vuelta de las mujeres al hogar. Es importante, debido a todo el esfuerzo que había hecho el Partido Socialista en el Gobierno Central para conseguir la igualdad real y económica entre hombres y mujeres. Como hemos visto, los jóvenes sufren de forma especial el desempleo en todo el territorio español, pero con especial virulencia en Canarias. También está empeorando, y esto es muy importante, la calidad del empleo. Tenemos más tasa de temporalidad, más tasa de empleo parcial. Pero hay un dato relevante, señora consejera, que tenemos que desde Canarias a levantar la voz, porque mire usted, según la EPA, el tercer trimestre de la EPA, se hicieron en Canarias más de 530.000 horas ilegales. Más de 530.000 horas ilegales. ¿Y esto qué supone? Supone que con estas horas ilegales daría para crear nada menos y nada más que 15.000 puestos de trabajo a tiempo completo. 15.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Y que el paro en Canarias podía bajar un 4,14%. Y estas horas ilegales afectan de forma especial a nuestros canarios y canarias con menos de 30 años. Estamos hablando de una consecuencia de las políticas del Partido Popular. ¿Por qué? Porque ha permitido que en los contratos a tiempo parciales se hagan horas extraordinarias. Y ahí se ha generado esta bolsa enorme de horas ilegales, que solo favorece a una parte, al empresario, y perjudica gravemente, como siempre, a los trabajadores. Estas horas ilegales, señora consejera, merecen una especial atención de la Consejería de Empleo, que dentro del margen de competencia y actuación tendría que hacer iniciativas importantes para controlarla. Y no como hace el Gobierno central, que dirige toda la labor de inspección a aquellas personas desempleadas que reciben, que tienen la suerte de recibir algún tipo de prestación y dirigen toda la acción inspectora hacia ellos. No, señora consejera, la dirección inspectora tiene que ir a controlar las horas ilegales, que en Canarias supondría un 4,14% menos de desempleo. Tenemos que decirlo desde todos los ámbitos, pero encabezarlo y liderarlo en la Consejería de Empleo de Canarias. También se está pusiendo cambios relevantes en el tema de la protección al desempleo. Como hemos dicho, al ver más desempleados ser los desempleados de más larga duración, la protección social del desempleo es menor. Y en Canarias se ha sufrido de forma alarmante. De ahí, señora consejera, que la felicitemos una vez más por el plan de empleo social. Por esto, porque se ha bajado de forma alarmante la prestación por desempleo, es por lo que Canarias ha respondido con el plan de empleo social a todas aquellas familias que tienen a sus miembros, todos y cada uno, en paro, que por lo menos tengan un salario durante 6 meses que le permitan hacer la prestación. Gracias, señora consejera, por dedicarse a las personas con más vulnerables, las que no han tenido ninguna responsabilidad en esta crisis y la están sufriendo de forma grave. Otro tema importante que ha provocado las importantes políticas del Partido Popular. En Canarias los salarios son mucho más bajos. Y le pongo un ejemplo. Según la EPA del tercer trimestre, en Canarias se paga por hora una media de 12,6 euros, siendo la media en española 14,9 y la del País Vasco 19,7. Casi que en Canarias se cobra la mitad que en el País Vasco por el mismo tipo de trabajo. Los salarios se han reducido, como hemos dicho, de forma importante, pero no solo lo sufre los que tienen la suerte de tener algún tipo de salario aunque sea bajo, sino lo sufre toda la sociedad canaria. Y de ahí que se haya producido todo lo que estimamos la pobreza y las personas que se encuentran en exclusión social, que en Canarias en este momento asciende a más de 750.000 personas. Por todas estas razones que le he explicado, señora consejera, el empleo juvenil tenemos que nombrarlo todos los días, a todas las horas, que se sepa que en Canarias no se puede afrontar este problema por la dejación absoluta e inadmisible del Partido Popular, que se sepa. Y se tiene que cuantificar, señora consejera, cuántos jóvenes sufren con nombres y apellidos las consecuencias nefastas de las políticas del Partido Popular que estamos sufriendo. Y, señora consejera, espero que por poco tiempo. Nada más.
Gracias, señoría. Ahora tiene la señora consejera por un tiempo de 10 minutos para finalizar esta comparecencia.
Muchas gracias. Como suelo ser habitual, quiero que ningún portavoz se quede sin contestación por parte del Gobierno de Canarias. Y lo primero que debo decir al portavoz del Grupo Nacionalista, como del Partido Socialista, era contestar al Partido Popular, la PNL cumplida en el sentido de que es una reivindicación constante, no solo Canarias, sino de todas las comunidades, incluso las gobernadas por el Partido Popular, de quedarse el Estado el 50% de los fondos de la garantía es un criterio y un propósito exclusivamente electoralista. Es decir, hoy las comunidades autónomas son las únicas gestoras de las políticas activas de empleo y carece de justificación que el 50% se lo haya reservado el Estado. La segunda cuestión era si efectivamente se había solicitado, como dice en la PNL, el adelanto de los fondos cuanto antes. Pues le dije que antes de ayer hablé con la secretaria de Estado, ustedes habrán visto que había que la Unión Europea adelantaba y automáticamente, como es natural, llamé, dado que en el 2014 solamente para la garantía juvenil han venido a Canarias 1.400.000 euros. Y hablé con la secretaria de Estado y dice, ay, perdona, es verdad, tengo que comunicarlo y no lo he comunicado a las comunidades autónomas, pero es verdad que nos lo van a adelantar y será un 30% aproximadamente, ya recibirás la carta, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque al día de hoy no hay un solo euro adelantado y la conversación pues fue el jueves con la secretaria de Estado. Quiere decirse que simplemente para que vean que el Gobierno de Canarias estamos a pie de obra constantemente velando porque estas cosas y sobre todo los fondos vengan a su debido tiempo y si hay esa tentación electoralista de que la Unión Europea nos adelanta, las comunidades autónomas tenemos mucho que decir y qué menos. Por pura lealtad institucional, las comunidades autónomas y más un gobierno estemos enterados de esas cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si es verdad, si se cumple que nos adelantan ese 30% este año y no nos dan esa cantidad ridícula de 1.400 millones el año pasado. Mire, a la portavoz del Partido Popular es normal y además es previsible, es decir, el tiempo que los 2 años que lleva aquí es muy previsible y le tengo que decir 2 cosas. No quiero ser dura, pero me lleva a ello. Quiero decir que, mire, la contestación que dio el portavoz en el Congreso al señor Bárcena, yo creo que usted se la podía aplicar también hoy. Y se lo digo porque usted hoy se habla de la garantía juvenil y no habla de la garantía juvenil, como es habitual. Y usted ha hablado de 2 cosas. Primero, que hay un plan de empleo juvenil y ya dice usted, le voy a decir una mentira, no, yo creo que falta usted insulta a la anterior consejera e incluso a quien hizo ese plan de empleo juvenil. Mire, en la vida hay que ser, por lo menos, veraz. Y un diputado y un político, si quiere hacer algo en la política, lo primero que tiene que ser es eso. Y el mayor enemigo de la democracia es la ignorancia. Y cuando esa ignorancia se hace de mala fe, no merece estar en política esa persona. Ese plan de empleo juvenil, señoría, no lo firma el señor Caldera ni lo hizo el señor Caldera y tiene que rectificarlo hoy en esta comisión. Eso lo hizo la anterior consejera con los agentes sociales de Canarias. Así es que rectifique semejante basura que quiere echar al Gobierno de Canarias. La segunda, usted habla hoy que seguro que los diputados, probablemente muchos de ustedes no se hayan enterado, pero yo lo voy a explicar. Hoy viene creando un nuevo escándalo. No es la primera vez que intenta la portavoz del Grupo Popular crear escándalos en el Servicio Canario de Empleo. Pero comete un error, que es que cuando comunica los datos, los comunica erróneo. Erróneo. No sabe ni generar el empleo. ¿Ustedes se acuerdan cuando habló de las obras que se hacían en el Servicio Canario de Empleo? Cuando le dijimos que esas obras eran del 2010 y que la había fiscalizado favorable el ministro de Industria y el interventor general, que ahora es su secretario, se las tuvo que tragar. Pero primero intentaron decir que eran en la oficina, no en plural, en las oficinas de empleo, sino quisieron querer en el escándalo que era mi despacho. Y tuvieron que rectificar. Pero ya le digo que es habitual, es habitual. El otro día doy una rueda de prensa con el Plan Social de Empleo, 7.000 empleos, lo negó. Contesta diciendo que no se han creado esos empleos. Y estaba a mi lado la vicepresidenta de la FECAM, con todos los alcaldes, que son del PP, que todos han firmado. Y están ahí. Se lo dimos a los periodistas, número de empleos por municipio. Pues dice que no se crea nada. Y esto es habitual y es previsible. Bueno, pues hoy, y no quiero irme de la comisión porque creo que el tema es muy grave, y ya que esta señora, pues, crea esas situaciones graves en un Parlamento, qué mejor que clarificarlo en el Parlamento. Y le digo que a algunos de ustedes les ha pasado desapercibido. Mire, el fin de semana un periódico muy conocido, el ABC, dice lo que esta señora dice hoy. Dice hoy, pero no se ha leído la crónica de hoy ni de ayer. Sí, sí, por favor, espere que yo termine, que yo la he oído a usted. En la crónica de hoy, el ABC recoge el derecho de réplica. El derecho de réplica, déjeme terminar. Entonces, el ABC el sábado miente. Y como miente, pues, ¿qué hace la consejera? Un derecho que tenemos, que es el derecho de réplica. Y hoy recoge ese derecho de réplica. Mire, el sistema, el aplicativo informático de todo el Servicio Canario de Empleo se llama SISPECAN, lo mismo que el SESCAN, se habla en toda la comunidad autónoma. Cuando termina un plazo hay que sacar de nuevo a contratación. ¿Y sabe usted lo que se hace? Sacar a concurso. Se publica en el Boletín Oficial de la Unión Europea, se saca en el Boletín Oficial de Canarias y se adjudica una empresa distinta de la que lo llevaba, que era una UTE. Bueno, se adjudica y ustedes saben que hay un procedimiento en Canarias y en toda España, y no en empleo, en la justicia, en el urbanismo, en las obras públicas, en la sanidad, que cuando se hace un concurso hay que esperar a ver si se interpone un recurso administrativo especial. Se espera, plazo breve. Y si se interpone ese recurso administrativo especial por cualquier otra empresa recurrente que no ha sido la adjudicataria, automáticamente se produce la suspensión de la adjudicación. Eso es lo que pasó en el Servicio Canario de Empleo. Se adjudica a una empresa y la que no fue adjudicataria recurre y hay que suspenderlo. Pero claro, la ley de contratos facilita cuando el interés general y los que creemos en el interés general. Otra cosa es que la portavoz del Partido Popular nunca ve el desempleo como interés general. Ese es el problema. Y como siempre tiene una vertiente empresarial, pues le lleva a tener esos argumentos. Los que pensamos de otra manera, actuamos coherentemente de esa manera. La empresa que no fue adjudicataria recurre. Y al recurrir, al interponer el recurso, automáticamente no se puede adjudicar. No se puede adjudicar porque lo dice la ley. Y hay que esperar a que vaya lo contencioso para que el juez levante o no levante esa suspensión. Pero claro, mientras se va al contencioso, lo que no podemos es dejar sin aplicativo todas las oficinas informáticas, pero no las oficinas, también el servicio público de empleo, también el servicio público de empleo, que están en las oficinas. Es decir, ni las prestaciones se podían tramitar, ni las subvenciones, ni nada. ¿Y qué dice la ley de contratos? Pues que levantas esa suspensión acudiendo a la declaración de emergencia. Y claro, en la declaración de emergencia se pone de relieve esta situación de prevalecer del interés general frente al recurso de una empresa con carácter particular. Si nosotros bloqueamos, hay que cerrar las oficinas. Y esa situación de emergencia que la declara el director general el día 22 de noviembre, incluso hay que dar cuenta al Gobierno. Y esta consejera dio cuenta al Gobierno de Canarias. Todo completamente legal, completamente legal. No se ha dado nada a dedo. ¿Qué ha hecho la consejera el sábado? Era previsible que hoy, pues la portavoz, como digo, tendría que hacer lo que dice el portavoz a Bárcena, antes de hablar. Y no sé cómo no escarmienta, porque era con una consejera que hace las cosas bien, que tiene transparencia, que tiene objetividad y que velo por interés general, y no, desde luego, la caja B está en otro lado, en el Servicio Canario de Empleo no. Y con esta consejera tampoco, y con este Gobierno tampoco. Entonces, señorías, automáticamente, cuando ese periodista dice lo que dice ahora esta señora, ¿qué hace la consejera? Lo que hay que hacer en estos casos, prevalecer la verdad y hacer prevalecer el interés general. Derecho a réplica. Se ha mandado el derecho de réplica. Y hoy, ese mismo periódico recoge todo, no todo, no todo, que también voy a ejercer las acciones legales correspondientes para que el derecho de réplica se recoja en su totalidad. Se ha recogido y lo explica en la crónica, que efectivamente se ha equivocado. No ha sido a dedo, un concurso. Lo que pasa que la emergencia te permite, como es natural, no adjudicar ese concurso a la empresa que ha propuesto una mesa de contratación. Si vas a la emergencia, no lo suspende hasta que resuelva el juez sobre la suspensión o no. Tanto es así, señoría, que le voy a dar un poquito de conocimiento que no le viene mal. El Gobierno de Canarias, esa situación existe, aquí y en toda España. Pues el Gobierno de Canarias, tenemos ahora pendiente un decreto en el Consejo Consultivo para evitar esta situación de tener que acudir a la emergencia, hacer prevalecer el interés general.
Y se señora, va a crear, un minuto para finalizar.
Bueno, y con esto termino. Se va a crear el tribunal, que ya está creado, pero está con los trámites un decreto, un tribunal especial de contratación, para que no se produzcan estas situaciones. De tal manera que cuando se adjudique un contrato, en lugar de esperar a ese recurso especial, que también lo hacen los ayuntamientos gobernados por el PP, y que también lo tienen que hacer los cabildos gobernados por el PP, porque el texto refundido del contrato rige para todo el mundo, pues se va a acudir a ese tribunal especial y en 3 días está resuelto la suspensión o la no suspensión sin tener que acudir a la emergencia. Así que pido que esta señora pida disculpas al Parlamento y sobre todo a quien les habla y al Gobierno de Canarias por mentir en el Parlamento y ensuciar la buena imagen del Servicio Canario de Empleo, porque hay muchos imputados en este país que por no acudir a los concursos y hacer lo que esta señora ha dicho hoy que yo he hecho sin haber hecho, se les imputa. Y yo quisiera que hoy, en este Parlamento, pidiera disculpas y se retractara de la cantidad de infamias y de mentiras que acaba de decir en esta comisión.
Gracias, señora consejera. Vamos a dar, seguimos con el siguiente punto del orden del día, el punto 3, que es la siguiente comparecencia del Grupo Popular sobre la reforma de las políticas activas de empleo. Por un tiempo de 5 minutos, tiene la palabra su portavoz.
Gracias, señora presidenta. La verdad que se le fue un poquito y yo le agradezco que no me dé la palabra para contestarle porque me daría mucha pena entrar en algo personal. Alguien ya tiene escrita su carrera política. Yo no voy a entrar, al tema personal con alguien que, solamente le voy a decir una cosa. Ni usted a mí me da conocimiento ni le da dignidad a los desempleados. Esas han sido dos matracas, especialmente esta del reparto de dignidades por parte de la consejera de Empleo, que a mí, sinceramente, me chocan cuando se lo escucho, ¿no? Que vaya repartiendo dignidades. Pero bueno, yo voy a pasar al tema que realmente me preocupa, eso sí, ya que no puedo traerle un café en este momento para que se despeje un poquito, sí le voy a decir que en ningún momento he dicho que el señor Caldera hiciera el plan de empleo juvenil. Obviamente, el señor Caldera fue invitado, vino aquí, pasó un fin de semana o un par de días en unas jornadas y se fue. Obviamente, él no venía a trabajar, ya lo sabemos. Pero bueno, paso al tema que realmente nos importa, que es el de la reforma de las políticas activas de empleo, que también es tocante y probablemente tengamos que volver a hablar de lo que acabamos de hablar. En los últimos años ha habido una reforma de las políticas activas de empleo que ha partido de Europa, que no solamente ha afectado a España, aunque España obviamente también recibió esa en forma de recomendación de Europa, y ha afectado a la mayoría de las comunidades autónomas, probablemente Andalucía no, aunque tampoco creo que ya se gasten el dinero en comprar jamones como venían haciendo hasta ahora el gobierno socialista. Textual, no es algo anecdótico. En España, siendo presidente de la Nación Zapatero, pues en fin, tuvo que admitir que no se podía seguir gastando sin tino y, en fin, el gobierno socialista tuvo que reformar la Constitución y entender que no se podía gastar el dinero en todo lo que a uno se le ocurría. ¿Por qué? Pues porque Europa lo restringía, porque la lógica lo restringía. Y los países miembros ya no recibían el dinero como entonces. Luego ha sido, eso es cierto, el siguiente gobierno de España, el del Partido Popular presidido por Rajoy, el que ha tenido que ordenar mejor este gasto, el gasto en estas políticas y buscar que fueran eficientes tanto en su reparto como en su ejecución, aunque claro que sí, todo ese procedimiento conlleva que el dinero se reparte no a Canarias sino a todas las comunidades autónomas en unos tiempos diferentes. Y así es como se han reorganizado las políticas activas de empleo. se han suprimido también los planes especiales, cosa que también empezó haciendo el gobierno socialista de Zapatero y el último en caer. Y lo digo lamentablemente porque bien está todo el dinero que venga a Canarias, claro que sí, pero la eficiencia y la lógica en el gasto hacía que el PIEC tuviera que terminar para que el dinero se gastara con otra lógica. El Partido Popular aquí en Canarias lleva pidiendo toda la legislatura que se hagan ciertas reformas de las políticas activas de empleo, aunque lamentablemente no hemos visto que así sea, y lo que hemos pedido es que el empleo sea una política transversal que afecte a la creación de empleo, que afecte a la toma de decisiones por parte de todo el Gobierno de Canarias, pero eso tampoco ha podido verse. En cuanto a políticas concretas que partieran del departamento que usted dirige, pues bueno, en un primer tiempo de esta legislatura nos reunimos en unas mesas de negociación, según usted misma, fructíferas. Llegamos a acuerdos de los que usted misma se felicitó, pero su felicidad se vio truncada cuando el presidente Rivero decidió que no le convenía esa foto. Aún así, es cierto que algunas políticas, como las de formación con compromiso de contratación y alguna otra, bueno, pues con escaso peso en el presupuesto, pero se unió a ellas y por ello nos felicitamos y aquí mismo nos hemos felicitado de ellas. Pero la realidad es que las políticas activas que pone en marcha el Gobierno de Canarias en su peso no han cambiado. Y vemos que se sigue buscando desde el Gobierno de Canarias el modo de aferrarse a las viejas políticas. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Plan de Empleo Social, que en estos últimos años se ha convertido en la política estrella por parte de esta consejería, cuando es una política que no ha aportado nada respecto de los convenios que antes había, que no la paga el Gobierno de Canarias y que no aporta nada. Y aquí va la primera pregunta que yo le quiero hacer a la consejera. Porque cuando la anunció como la gran maravilla de las políticas activas, nos hablaba de que no solamente era una medida para 6 meses, sino que iba a haber una orientación, que iba a haber un seguimiento y que de todas esas personas que eran beneficiadas en esas primeras convocatorias se haría un seguimiento. A mí me gustaría que nos dijera, puesto que esta ha sido una política activa estrella, qué ha sido de todos ellos, puesto que no pueden reeditarse los mismos beneficiarios. Nos hemos encontrado también con que otras de las políticas estrella...
El Rosario de Roque, voy a finalizar.
Va terminando, vale, pues si va terminando mi tiempo, me ciño a preguntarle cuáles son esas políticas, porque lo que hemos visto es que políticas como el cheque trabajo no les ha dado un seguimiento, no ha dado una rendición de cuentas, que las políticas que ha hecho con los convenios también han sido de desplazando responsabilidades con los ayuntamientos en cuanto al compromiso de contratación posterior para después poderse evadir de su pago. Y, en definitiva, vemos que el Gobierno de Canarias no ha habido ningún cambio en las políticas del antes y el después de la reforma a la que tarde o temprano se va a ver abocado, y simplemente lo que hace es retrasar, como siempre, el progreso de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora del Rosario. Tiene la palabra la señora consejera por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias. La verdad que le agradezco hoy enormemente esta comparecencia, porque le voy a decir el resultado y la orientación de las políticas activas de empleo en Canarias, que llevará usted, como muchas comunidades es probable que nos copien. Mire, le voy a explicar, lo primero que tengo que decirles hoy, que ha habido una reorientación de las políticas activas de empleo en Servicio Canario de Empleo en estos 2 años. Un cambio a mejor, y le voy a explicar cómo y por qué. El por qué es muy sencillo. Cuando uno asume una responsabilidad de gestión, en unas circunstancias como las que me ha tocado vivir de hace 2 años, no queda más remedio que renovarse o morir, aunque suena tópico. Y hemos tenido un gobierno del Partido Popular desde el año 2012 que los servicios públicos de empleo se han arrinconado, como hemos visto, nos han quitado el pie, nos han transferido los fondos tarde y además ha apostado naturalmente por las empresas privadas. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Canarias? Mire, es muy importante reclamar los fondos, claro que sí, pero es insuficiente. Hay que innovar con los fondos que tenemos. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de Canarias. Y ahora voy a decir en qué ha consistido ese modelo innovador de Canarias. No sin antes decirle unos datos, que hay que conocerlo y hay que repetirlo en sede parlamentaria. Mire, en diciembre del 2014, en Canarias hay menos personas en paro que el año 2013 y en el 2013 menos que en el 2012. A partir del 2013 hemos conseguido descender las cifras de desempleados en 30.000, un 10%. Por ello nos vamos con una cifra muy inferior en esta legislatura que la que había en el año 2011. ¿Gracias al PP? ¿A Rajoy? No. Gracias al turismo y al comercio y al esfuerzo hecho por un gobierno que sí se preocupa por los desempleados y que, como ahora le voy a decir, hemos innovado y hemos reorientado las políticas activas de empleo. Su presidente, su partido, llegó en el 2011 con 4,5 millones de parados en España y se va sin haber bajado esa cifra. Canarias, en cambio, nos vamos habiendo bajado ese 10% y esos 30.000 menos. Esto es la realidad y cifras incontestables. Otra cosa es que al PP de Canarias no le interese reconocer, porque es algo que vemos todos los meses, siempre que baja el paro, dice que es gracias a Rajoy. Y cuando sube el paro, dice que es culpa del Gobierno de Canarias. Pero yo no sé cómo no lo ve, que ya, en fin, tendría que cambiar el discurso porque es tan evidente que carece de credibilidad. Como digo, me encontré con una crisis, con unas cifras, con reducción de fondos y de atrasos en la entrega de fondos. Y me puse a trabajar y, como digo, a innovar. ¿Y qué hemos hecho? Nuestro modelo innovador tiene como atributos diferenciales lo siguiente. Primero, evaluamos las políticas activas de empleo. Lo trajimos a este Parlamento. Hicimos con valentía lo que en esa evaluación nos dijeron. Y hemos mejorado. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos decantado en exclusiva por la orientación personal, porque nos dijo la evaluación que la orientación grupal no era lo más adecuado. En formación, que es el otro eje de política activa de empleo, para que me vayan siguiendo, orientación, formación, formación para desempleados y emprendeduría. En formación, hemos puesto fin a una formación sin vinculación al empleo. Toda la formación gira en torno al empleo. No hay ni una convocatoria pública exenta de la consecución de empleo, desde las dirigidas a las personas en exclusión o en riesgo de padecerla, como en la convocatoria de formación tradicional, la de los cursos, para que nos entendamos. Por ejemplo, la de formación de desempleados de los cursos. ¿Qué hemos hecho para vincular al empleo? La novedad, ¿cuál ha sido lo innovador? La empleabilidad está ¿en dónde? En los criterios de baremación. De modo que se ha otorgado prioridad 1, que son el 90% de los cursos, aquellos que han demostrado un porcentaje de inserción en los dos últimos años anteriores superior al 40%. Prioridad 2, a las que han insertado entre el 30 y el 40, y prioridad 3, inferior al 30%. En el resto de las convocatorias, común denominador, cualquiera que sea la convocatoria pública, asumen a cambio el compromiso, al menos hasta en las convocatorias con personas en exclusión o en riesgo de padecerla, del orden del 30 al 35% de contratación o de empleabilidad. Mire, otra convocatoria que es de por sí innovadora, la formación en alternancia, que son las antiguas escuelas taller. Hasta ahora, hasta el 2014 y el 2013, normalmente esas escuelas taller se formaban, recibían un salario, duraba 9, 12 o 14 meses. ¿Qué novedad hemos introducido en estos dos años? Es decir, que estoy al frente de la consejería. Pues la novedad es que se establece como requisito para acceder a una escuela-taller dar empleo al 20% de las personas formadas cuando termina la escuela-taller y valorando como mérito al que inserte más del 20%. Tres. Compromiso ineludible de lo público, del servicio público de empleo. Y eso es lo que nos diferencia a la izquierda y a la derecha. El Gobierno, una nota de esta legislatura, es el mantenimiento de los servicios públicos. Por eso esa declaración de emergencia que antes me aludía, si entendiera el desempleo como lo estamos entendiendo quien regimos, vería que el interés general prevalece frente al interés particular. Y aquí hay un interés general. Y los servicios públicos de empleo, hay que mantener los servicios públicos de empleo. Porque entendemos que las empresas no van a dar ninguna segunda oportunidad a las personas que se han quedado atrás. Y eso lo tiene que hacer lo público, tiene que hacerlo el Servicio Canario de Empleo. Si no, ¿cómo en el 2014 se han atendido 100.000 desempleados en el Servicio Canario de Empleo. Eso no lo pueden hacer las empresas. Tiene que hacerlo alguien que cree en lo público, el Servicio Público de Empleo. Hemos hecho otra novedad que no existía nunca, nunca, es vincular las políticas activas de empleo con el sector productivo. Y eso no ha sido del sector productivo al Servicio Canario de Empleo, hemos sido nosotros al sector productivo. ¿A qué sectores? A todos. Al comercial, al turístico, a cualquier sector, incluso al de reparaciones navales. A todos los sectores, para vincular. Hemos hecho otro elemento innovador, que se lo pedía la ministra en la conferencia cuando nos dijo los 426 euros de ayuda social. Ministra, haz un plan de empleo social para toda España con las corporaciones locales como lo tenemos en Canarias. Esa cooperación interadministrativa da un resultado magnífico, por mucho que lo deteriore o los llame los del chaleco amarillo y los de la hoja de palmera. Sí ha dignificado, claro que sí. Claro que sí que les ha dignificado, porque tienen un empleo y porque se les da de alta en la seguridad social. ¿Eso no significa? Claro que sí. Y como es así, el plan de empleo social, 7.000 empleos. Pero educación y empleo, otro elemento innovador de eso que hemos hecho en estos dos años y que define las políticas activas de empleo. Si a mayor formación hay mayor empleabilidad, no podemos descuidar la formación y estamos de la mano de educación. Y en el proyecto que hoy les hemos hablado de los cabildos con educación en los centros de adultos es un ejemplo, 1.603 jóvenes. 1.603 jóvenes con educación. Pero es que además con educación, hemos compartido lo que se dice la acreditación de la experiencia laboral. Se acabó esa frase de que en Canarias no hay personas formadas. Se acabó. Se acabó, Partido Popular, portavoz del Partido Popular. Se acabó. ¿Y qué hacemos? A todos los que tienen experiencia se les da una acreditación. Y hay mucha gente en Canarias que pueden estar 20 años trabajando y le falta esa acreditación. Lo estamos haciendo. Pero es que además les he dicho, hemos hecho otra cosa. Somos la comunidad autónoma, probablemente de la primera o la segunda, en certificados de profesionalidad. No se da una formación que no se vincula al empleo, pero que no lleve el certificado de profesionalidad. ¿Y cómo lo hemos hecho? Hemos hecho que el Servicio Canario de Empleo, y gratis, con todos nuestros entes colaboradores, nuestras entidades, de manera permanente, siempre. ¿Qué pasaba hasta ahora? ¿Que se hacía una vez al año, cada dos años? No, ahora de manera permanente y gratis. ¿Qué hace el Servicio Canario de Empleo? Les acredita en competencias clave para que esas personas desempleadas sin formación no puedan dejar de tener y acudir a el certificado de profesionalidad 2 y 3. Y eso se hace de manera permanente, que antes no se hacía de manera permanente. Y además, como les he dicho, gratis. El Servicio Canario de Empleo le hace las preguntas, se las elabora y después le dice la evaluación con el control, naturalmente, no es una coladera. Eso se está haciendo en el Servicio Canario. Eso se llama igualdad de oportunidades en las estrategias de formación y aprendizaje. ¿Le parece poco? ¿Le parece poco? Dice que no se ha hecho nada en las políticas activas de empleo. ¿Le parece poco la innovación que se ha hecho en Canarias en dos años? Pero es que además, eso que usted rechaza tanto del cheque trabajo, que está deseando a ver si hay algo que no funcione como a ella le parece, para tildar, mire usted, hay un tema fundamental y hay que estar al día.
Señora consejera,
ya con esto termino, y termino, presidenta. Es la participación activa del desempleado. Hay que ir como van otros países más adelantados que nosotros. Se acaba esa etapa del desempleo de un elemento pasivo que te doy el sector y te doy el empleo. Ahora el desempleado tiene que participar activamente. Que el instrumento el año pasado piloto, la experiencia piloto, el cheque trabajo, desde luego el cheque trabajo depende mucho del mundo empresarial y de la comunicación y de la difusión. Este año lo vamos a repetir, lo vamos a comunicar y lo vamos a difundir, pero es un proyecto piloto magnífico. Y que la participación activa del desempleado es una política activa de empleo potente y bien hecha, también. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Ahora tienen la palabra los grupos no solicitantes de esta comparecencia. Por el Grupo Mixto No Estar, Grupo Socialista, por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, es bueno que hablemos de la reforma y de las innovaciones del Servicio Canario de Empleo. Pero yo quiero compartir con usted si realmente las dos sentimos lo mismo, que cuando el Partido Popular habla de reforma del Servicio Canario de Empleo, habla de temas muy dispares y muy diferentes a lo que entendemos desde el Partido Socialista por la reforma del Servicio Canario de Empleo. Lo que han hecho a nivel del Estado, lo que han hecho a nivel de legislación, ha sido todo lo contrario, pretender desmantelar el Servicio Canario de Empleo. ¿Y cómo lo han pretendido desmantelar? Con dos temas fundamentales. Primero, recortando hasta el punto de hacer inviable el funcionamiento de los servicios públicos de empleo. Y segundo, dando entrada a las agencias privadas de colocación. Esa legislación es la que ha hecho el Partido Popular, esa es la reforma que ha hecho el Partido Popular. Y limita lo que son políticas activas de empleo a incentivos empresariales. No entienden otras políticas activas de empleo. El Partido Popular no entiende otras políticas activas de empleo. ¿Qué entiende el Grupo Socialista? ¿Qué ha pedido y qué ha hecho el Partido Socialista en relación a la reforma de los servicios públicos de empleo? Un tema importante que este grupo siempre lo ha reivindicado es que Canarias tiene ya que tener las competencias completas en materia de empleo. Hasta ahora solo tenía competencias en materia de ejecución. Bueno, menos en la garantía juvenil, que pretende quitar el 50% incluso de esas competencias. Solo tiene competencia en ejecución. Esto quiere decir que las líneas fundamentales las diseña el Partido Popular del Gobierno Central. Canarias tiene la suficiente singularidad, y así lo recoge su estatuto, para tener las políticas, las competencias completas, tanto en el diseño como en la ejecución de políticas activas de empleo. Y eso lo habíamos empezado porque el Partido Socialista sí que cree que Canarias, debido a su singularidad, tiene que tener estas competencias absolutas. Y lo habíamos empezado con la legislación a nivel del Estado en el año 2011. Porque entendíamos también la sinergia que genera las políticas activas y las pasivas. En este caso, las prestaciones que reciben por desempleado, si están en el mismo órgano competencial, en este caso en el Gobierno de Canarias, sería mucho más fácil reinsertar. Sería mucho más fácil adecuar el diseño de las políticas activas de empleo a nuestro territorio, incluso a nuestras islas, y dentro de nuestras islas a nuestra comarca. Porque sabemos que los sures de las islas no crecen igual que los nortes. Sabemos que Lanzarote no es lo mismo que La Gomera, pero eso no lo sabe Madrid. Eso no lo sabe el Estado. Y eso impide que seamos mucho más eficaces en las políticas activas de empleo. También impide que tengamos la misma competencia con las personas que reciben la prestación, porque sería mucho más fácil diseñar la inserción de las políticas a las personas que reciben la prestación si lo atendemos de forma individual.
Señoría, vaya finalizando.
Gracias, señor presidente. Y eso es lo que tendemos el Partido Socialista por reforma de las políticas activas, no una centralización como lo que está haciendo el Partido Popular, nada más.
Gracias, señoría. Tiene ahora la palabra el Grupo Nacionalista por un tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias. En primer lugar, quiero disculpar a la portavoz del Grupo Popular, porque es el puesto más difícil en Canarias, sin duda alguna, por los recortes del Gobierno Central, especialmente los 42 millones anuales que estaban en vigor cuando entró el Gobierno Popular, el Gobierno del Partido Popular en Madrid, que eliminó, y la portavoz popular pues no ha dicho nada ni aquí ni allí. Y darle las gracias porque la verdad que nos hace mucho más fácil el trabajo. Los grupos apoyamos al Gobierno. Al Gobierno, sin duda, y a los grupos apoyamos al Gobierno. La primera comparecencia fue la mejora de la empleabilidad de los jóvenes, 30.000 parados más en España, 30.000 parados menos en Canarias, y más todo lo demás que dijo la consejera, y que se lo voy a ahorrar. En particular, felicito a la consejera, porque es mi obligación hacerlo, porque yo llevo, no 2 años, 4, pidiendo que la formación se oriente principalmente hacia la empleabilidad, porque ese era el principal problema y sigue siendo lo de Canarias, a pesar de la mejoría y a pesar de las dificultades que nos ha puesto el Gobierno Central por los recortes. Y en la baremación esto ya es un hecho. Y esa es, como pregunta la portavoz del Grupo Popular, la reorientación que le da posibilidades a la consejera y a los grupos que apoyamos al Gobierno para felicitar a la consejera. Cada vez que pregunta o tiene una iniciativa la portavoz del Grupo Popular es para felicitar a la consejera. Yo tengo que ser objetivo y la felicito porque además nos ha hecho caso a este grupo porque es lo que venimos pidiendo y ahí están las actas desde el principio de la legislatura. Así que yo la felicito y lo único que le voy a pedir es que siga insistiendo, eso sí, en que en educación, en FP y en universidades, como se recogió en la ley de PYME, se incorporen contenidos curriculares para fomentar el espíritu emprendedor y se doten a nuestros chicos y chicas de las capacidades necesarias para crear una empresa. Eso sí es fundamental para mantener la buena y nueva reorientación orientada principalmente en esta etapa desde hace 2 años para acá a la creación de empleo. En este caso, a la creación de empresas. Felicidades a la consejera y gracias a la portavoz del Grupo Popular.
Gracias, señoría. Tiene ahora la palabra la proponente de la comparecencia del Grupo Popular por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. En la penúltima comisión de esta legislatura, o antepenúltima, nos venimos a enterar de que van a hacer cambios en las políticas. Y entonces nos ponemos contentos, pero luego fiasco. Lo que hacen es vendernos las reformas que se han impuesto en conferencia sectorial para que toda España aplique, o sea, venir a rayarse el millo ajeno. Cosa que a mí me parece muy bien si trabaja todo el mundo junto, pero cuando se trabaja con la deslealtad y con la ineficiencia, porque muchas veces yo no creo que sea ni deslealtad, porque hay un equipo de funcionarios detrás, hay un equipo de gente que sí trabaja en el Departamento de Empleo, pero claro, no le dejan las directrices políticas, en ocasiones se lo impiden. Ahora entiendo por qué en la anterior comparecencia nos hablaba de que el Gobierno de España quería quedarse con la mitad de la financiación que venía de Europa. Y es que no entienden cuáles son las competencias que tiene Canarias y las que tiene el Gobierno de España. O sí, puesto que la portavoz socialista nos hablaba de que pedía todas las competencias. Pues bien, el 50% del dinero que se queda la gestión, el Gobierno de España, eso sí, dinero que viene para Canarias, aunque sea por mano del Gobierno de España, en este caso, en este marco presupuestario gestionado por el Partido Popular con Europa, es del 50%. En el Gobierno socialista, sin embargo, era un 60% lo que gestionaba el Gobierno de Canarias. Pero tal vez sea que no se entera. Al igual que habla hace 4 días que la Comisión autorizó la propuesta del Gobierno de España de ampliar la prefinanciación. ¿Qué lealtad es venir aquí a echar barro a la pared intentando, en fin, esa política del rifirrafe tan paulinista y, por lo tanto, tan apoyada, especialmente desde el Departamento de Empleo? Ya sabemos la total sincronización del dúo Rivero Luengo. Pero es que ese doble discurso es muy poco constructivo para Canarias. También nos dice que es que la creación de empleo la pone el turismo, pero luego, por otro lado, habla de que el turismo no es suficiente y le quiere imponer a las empresas turísticas una determinada plantilla. Y a la vez, sin embargo, nos habla de mala calidad en el empleo. Y por parte del Grupo Parlamentario Popular yo no puedo más que decir que la mala calidad en el empleo es llamarle empleo a las iniciativas que tiene el Gobierno de Canarias. ¿O es que me van a decir que el plan de empleo social no es un empleo precario, un empleo que no aporta nada, que no forma y que no da un futuro? Yo no lo puedo beatificar simplemente porque sea un alta en la seguridad social. Faltaría más que se tuviera gente trabajando sin estar de alta en la seguridad social. Pero es que decididamente este departamento no se entera, o la dirigente de este departamento no se entera, como no se entera de las cifras. Y entonces, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy se encontró una inercia de destrucción aportada por 7 años de gestión, no llegó a 8, porque es que no le daba la vida, no le daban las fuerzas
petaba España, por decirlo clarito, petaba España, y se quedó en 7 años con esa inercia de destrucción. Y hoy, después de tomar unas medidas durísimas, después de tener que venir aquí a sacar la cara por esas medidas durísimas y necesarias que nacieron de aquella decisión de reforma de la Constitución del señor Zapatero, por la cual luego no quisieron sacar la cara a sus sucesores, pues después de aquello, después de medidas muy duras, claro que sí, y que ojalá tengan que durar el menor tiempo posible. Ya vemos el tema de la contención salarial y nos felicitamos por la negociación que está habiendo actualmente, porque se pueda empezar a abrir un poquito. ¿Por qué? Porque estamos en una inercia de construcción frente a la inercia de destrucción socialista, la de construcción. Yo no voy a venir aquí a ponerle encima de la mesa los datos, que además ya no son tampoco de actualidad, de cómo los 3 años que llevamos ya han superado lo que nos encontramos y cómo la predicción que nos dan desde fuera de España es todavía mucho mejor que la que hacemos. Pero es que, claro, ¿cómo podemos esperar que el Gobierno de Canarias, que viene aquí a vendernos como políticas activas y como reforma de políticas activas propias, algo que no tiene nada que ver con políticas activas, como es el que las cosas se evalúen? Claro que se evalúan. Claro que se evalúan, es que legalmente hay que evaluarlo, pero el problema de las evaluaciones de las políticas activas que pone en marcha el Gobierno de Canarias es que si nos fiamos de ellas, como decía la anterior vez que tratamos este tema aquí en esta comisión, el compañero en la oposición del grupo del Partido de Nueva Canarias, decía, es que si nos creemos esto, en Canarias hay pluriempleo. Claro que sí, es que si nos lo creyéramos, en Canarias habría pluriempleo. Y no solamente eso, sino que cuando cogemos las cifras que nos dan en esos estudios y cogemos las cifras que ustedes mismos han aportado aquí en el Parlamento, vemos que están escondiendo a los beneficiarios con tal de poder criticar al Gobierno de España. Vemos que no les cuadran las cifras ni a ustedes. Por lo tanto, no nos podemos fiar más que de la evaluación que se centraliza por esos datos, por cierto, del SISPECAM, ahora volvemos por allí, por esos datos que se tienen que evaluar. ¿Por qué? Porque el Gobierno de España ha reformado esa forma de repartir el dinero para hacerla mucho más efectiva. Y eso nos beneficia a todos, señora consejera. A usted también, a usted le beneficia el que le hayan puesto un caminito que seguir, porque así ha podido tener algo que aportarnos aquí para venir hoy a poner en valor. Así que, por lo menos por eso, debería estar contenta. Y debería también coger recortes, debería aprender a otras políticas que viene aquí y las cuenta a medias. ¿Por qué? Porque también las quiere boicotear. También las quiere boicotear como la garantía juvenil o como la tarifa plana o como la estrategia de emprendimiento y empleo joven. Quiere también mentir sobre ellas. A lo mejor no ha mentido, a lo mejor es que, como su propio informe indica, el riesgo catastrófico y de seguridad nacional y todo eso es porque en materia de formación la convocatoria de asignación de cursos de desempleados estaba en peligro, porque el programa de garantía juvenil estaba en peligro, porque todos los retrasos que se han estado viendo durante especialmente la última parte del año pasado se estaban debiendo a una mala gestión porque usted no ha prorrogado un concurso que le han impugnado. Y le ha impugnado una parte de la UTE. ¿Y por qué será que usted le asigne a dedo, legalmente, pero a dedo, porque un procedimiento de emergencia lo que hace, en definitiva, es abocar a que tenga que ser a dedo, porque si no, todo esto se le iba al garete? Tome recortes, señora consejera, como ha hecho el Gobierno de España, de lo que le podían aportar otros. Yo no sé, usted viene al final de la legislatura a decirnos que va a hacer cosas cuando ya obviamente no tiene tiempo de hacer nada, pero me temo que es lo mismo que va a ocurrir con la concertación social, que será la foto el último día para por lo menos poder aparecer en esa foto. Pues bien, la concertación social se hace cuando se puede llevar a cabo y el Gobierno de España así lo ha hecho. Y usted, con menosprecio, habla de la medida de los 426 euros cuando sabe que es mucho más, cuando sabe que es una cartera de servicios, cuando sabe que es la que usted debería haber implementado para eso que a usted le parece tan fantástico, que es el plan de empleo social, que usted nos ha vendido, que sí tenía todos esos servicios, y cuando vengo y le pregunto, oiga, todo eso, además del contrato que usted nos venía, bueno, del contrato, y, por supuesto, de la afiliación a la Seguridad Social, porque, le repito, acabáramos, que encima no estuvieran afiliados a la Seguridad Social, acabáramos. Bueno, pues todo ese resto de cartera de servicios, que es
lo que es, en definitiva, una política de empleo, no una asistencia social, sino una política de empleo, todo eso, cuando le digo que nos lo explique, que nos diga ese seguimiento que prometió hacer, no tiene nada que contarnos. En fin, señora consejera, no tengo tampoco mucho más tiempo, pero obviamente me dicen que es fácil apoyar al Gobierno desde los grupos que apoyan al Gobierno. Pues mire, desde los grupos que no apoyan al Gobierno es lamentable, pero es que no podemos apoyar a un Gobierno que no hace nada. No podemos apoyar a un Gobierno que se felicita a sí mismo a pesar de la brecha tan grande que existe entre la tasa de paro del resto de la media de España y la tasa de Canarias, estando como estamos en un momento de éxito total de nuestro turismo en cuanto a lleno, en cuanto a gasto, y sin embargo nos encontramos con que estamos raspaditos por encima en temporada alta. ¿Quién nos vea cuando empiece la temporada baja? Que no ha hecho nada por el empleo joven, y lo hemos visto en la anterior comparecencia, en lo que lo único que ha hecho ha sido descalificar, a falta de poder decir algo, alguna política concreta con algún resultado concreto, cuando ha llegado a tener el 70% de paro joven y nada. Cuando tampoco, y eso se lo ha insinuado levemente otro portavoz, pero tampoco pone en marcha su compromiso respecto de la ley de pymes. Ley de pymes que no ha permitido el Gobierno de Canarias que salga.
Señoría, vaya finalizando.
Voy finalizando hasta el último momento para no tener que implementar nada. Y de hecho, todos esos plazos de 3 meses que tenía para ir poniendo en marcha todo eso, nada, no hay nada. En fin, señora consejera, el venir a vender lo que otros hacen cuando el empleo, lo vemos, no es ni prioridad en el presupuesto de la comunidad autónoma, no rinde cuentas de lo que se le hace, de lo que se hace cuando se le llama aquí al Parlamento de Canarias, no a hablar del Gobierno de España, sino a poner en valor, aunque sea ahora, a final de legislatura, algo de lo que usted haya hecho, pone de manifiesto que lamentablemente en Canarias, partiendo de Canarias, no se hace nada, señora consejera. Lo lamentamos. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene ahora la palabra la señora consejera para finalizar esta comparecencia por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, si hay alguien que ha pasado esta legislatura con un discurso aislado, se lo he repetido muchas veces aquí en el Pleno, política de empleo, y sin querer admitir la realidad, desde luego ha sido la portavoz del Partido Popular. Boicoteó el plan de empleo social. Después vino la ayuda de 426, que la trata de defender. Una ayuda social que ella decía que era el plan de empleo social. Era una ayuda, decía, que era pan para hoy, hambre para mañana. Esas frases la han oído por activa y por pasiva. Resulta que la ayuda de 426 euros es tal cantidad de barreras tiene que llevar a cabo el desempleado que tiene que no cobrar la RAI, no cobrar el Prepara, no cobrar el PRODI, tiene que hacer un itinerario de inserción, tiene que tener un tutor y tiene que hacer búsqueda activa de empleo. Y cuando todo eso haya fracasado, imagínese a un desempleado de larga duración, cuando ha hecho todos esos itinerarios 20 veces, por resulta que al Partido Popular le impone toda esa serie de obligaciones para darle 426 euros durante 6 meses y un plazo máximo hasta abril del 2016, se acabó, porque hay a veces unas ayudas que se ponen y no tienen un término cierto, suelen ser con carácter. No, aquí se pone ahora y en abril del 2016. Conclusión, señoría. ¿Ustedes a qué les suena eso? Simplemente a lo contrario a la política que llevamos aquí. A eso que ella critica de que yo hablo de la dignidad, cuando ese desempleado de larga duración que ha pasado por todos los itinerarios, que ya no sabe qué hacer, lo único que necesita es un empleo con urgencia. Yo se lo dije a la ministra en la conferencia sectorial, pero si estamos aquí los consejeros de empleo, y nos ha citado usted a los consejeros de empleo, y usted es la ministra de empleo, lo que hay que dar es empleo. Lo que para dar una ayuda social hay otros ministerios y otras consejerías. No me hizo caso cuando la propuse que extendiera las buenas prácticas de Canarias. Pero ahora nos encontramos que está defendiendo los 426 frente al plan de empleo social. Pero no se ruboriza, el problema es que no se ruboriza. Pero bueno, como le digo, se quedó sola. El plan de empleo social es un éxito, lo ven todos los ayuntamientos gobernados por el PP. Incluso piden este año modificarlo para aportar más dinero. Ya te digo, ayuntamientos gobernados por el PP. Se inventó un escándalo histórico con las obras del Servicio Canario de Empleo, también nada de nada. Se niega, después de dar la rueda de prensa, con la vicepresidenta de la FECAN, a decir que era mentira los 7.000 empleos. Pero además no tiene ningún rubor y lo dice públicamente en una nota de prensa. Y yo, 7.000 empleos que se cuentan uno a uno, que lo dicen los alcaldes y que cualquiera lo puede. En fin, lo que se trata es de dar una imagen, crear un escándalo, pero ya le digo, tiene ni siquiera la habilidad ni la, no sé cómo llamarlo, que hasta los datos que suministra y el discurso es que son erróneos. Y el ejemplo lo tenemos con el presunto escándalo del ABC que hoy nos trae, que era, yo sabía que hoy iba a venir, que aunque se hablara de las políticas activas, que es de lo que menos ha hablado, de las políticas activas de empleo, no ha sido capaz, en mi primera parte, donde le da un modelo innovador, que no lo tiene ninguna comunidad autónoma, de ser capaz de decir esto sí o esto no, nada, no ha dicho nada de las políticas activas, pero la comparecencia de las políticas activas de empleo, y habla del turismo, de la concertación social, es que, en fin, todo un pupurrí como es habitual, y efectivamente hasta las sobra tiempo, pero es que no tiene discurso. Pero bueno, ¿sabe lo que es real, señoría? Que las condiciones de los desempleados y los hogares en nuestro país, en Canarias, han empeorado desde que está el Partido Popular. Eso sí que es real. El número de personas que no cobran prestación alguna en España, cuando llegaron ustedes, en el 2011 era del 36,8, a usted que le gusta mucho la herencia. En el 2014 es del 44,6. Es decir, 8 puntos de diferencia de más. Otro de los indicadores de deterioro de la situación en España, hogares con todos sus miembros en paro en España. En el 2011, 12,12%. Ahora, ¿sabe usted cuánto hay en el 2014? 13,39%. Por tanto, ustedes no se van bajando en paro y, desde luego, este Gobierno de Canarias, ya le he dicho, 30.000, el 10% menos, se va con esa cifra. Eso es objetivo. Como le decía, mire usted, frente a los graves recortes, le dije que no hay que quedarse ahí. Hay que pedir que el plan de integral de empleo se restableciera, que no es posible. Pero frente a esa situación hay que trabajar por los desempleados y hacer cosas. Y es innegable llegar a la innovación. Y ese modelo de Canarias, ya lo oirán ustedes, que es un modelo de Canarias que va a tener mucho recorrido en Canarias y fuera de Canarias. Yo les decía los ejes que conformaban ese modelo innovador, que nada tiene que ver con la conferencia sectorial, ni mucho menos. Mire usted, los objetivos del PAPE los hemos mandado el otro día y vamos a quedar como el año pasado, de las primeras comunidades. Y este año seguro que quedamos probablemente la segunda comunidad autónoma en cumplir objetivos. Pero no sirve de nada. Si no nos aumentan los fondos, si no nos sirve para nada. Pero ahora yo les voy a decir, cuando ella dice que no le digo, señoría, por favor, señores medios de comunicación, yo les hablaba antes, les describía los ejes de ese modelo innovador y ahora le digo las buenas prácticas, ¿en qué se ha traducido? Usted me dice que son ejes, puede ser una cuestión teórica, dígamelo usted en la práctica y dígame usted qué empleos ha creado. Bueno, pues en la formación de desempleados, yo les decía que había tres baremos, ¿no? El 90% de los cursos, que era el objetivo uno, si tenía el 40% de integración en el mercado laboral en los dos últimos años y así. Bueno, pues ha habido, en la convocatoria de desempleados se atiende a 10.000 beneficiarios. Simplemente con ese 40% de personas que se supone que tienen integración en el mercado laboral, es probable que en este año, 2015, hablemos probablemente de 4.500 empleos. La formación en alternancia, que son las escuelas de oficio, donde se les decía a ustedes que el 20% al menos de los que están en el proyecto tienen que darles un empleo y tenían puntuación si eran más del 20%, pero quedándonos en un 20%, si ha habido 1.100 beneficiarios en el 2014, se supone que hay 330 empleos reales que se van a producir. En los programas que llamamos experimentales, que ya no son tales, sino que ya se han quedado de manera fija, que son para personas en exclusión, 1.035 beneficiarios, si es el 35% de empleabilidad, nos quedamos con 400 empleos. Si vamos a los itinerarios integrados de formación con colectivos, que son bastante parecidos los experimentales con esta convocatoria, con el 35% de 428 beneficios, tenemos 140 empleos. En la formación con compromiso de contratación, aquí soy hasta, fíjese, conservadora, simplemente con tener en cuenta la formación con compromiso de contratación de las patronales turísticas, que por primera vez vamos de la mano. 790 empleos, 790 empleos. Y ahí prescindo del área comercial con empresas como Miquel Alimentación, como en temas de tecnología, en fin, todo lo dejo. Simplemente me limito a las patronales turísticas. El plan de empleo social, por mucho que lo niegue el Partido Popular, es que eso es, incontestable. No tiene ni la menor duda, son 7.000 empleos, son 7.000 empleos, 3.000 y pico el año pasado y 3.000 y pico este año. En cuanto al desempleo juvenil, les he dicho simplemente con los cabildos. Con los cabildos son 1.603, y eso está ahí contado, los siete cabildos. 1.603 empleos. Joven. Y eso hablando, el enfoque de ese proyecto del cabildo, que son para jóvenes sin formación, que van a la ESO y a competencias clave. Si vamos a los proyectos con las universidades o el proyecto Cataliza o el proyecto con la promoción económica, pues tenemos otros tantos. Y mire, hay un tema con educación. Ustedes me habían oído que es importantísimo, pero que aquí no genera empleo, sino certificados de profesionales, que es muy importante. Pero no nos podemos olvidar de la inmersión lingüística, 353 monitores que se hicieron. Y cuando decía el portavoz que a él le preocupa y tenga la seguridad que la consejera trabaja, mire, el año pasado, en el 2014, el Gobierno de España nos dio 1.400.000 para el emprendimiento. Y cuidado que hablan de emprendimiento al Partido Popular. Pues a Canarias le tocó 1.400.000 euros. Nos hemos gastado 8 millones nosotros, con fondos propios. Hasta 8 millones para fomentar el autoempleo. Eso lo hace Canarias, lo hace Canarias. Y ahora estamos intentando con los sectores, que si usted pues también echa una mano, no viene mal, porque todo arrimar el hombro es poco para el desempleo, vamos a tratar de vincular los distintos sectores productivos en una partida que hay en el Servicio Canario de Empleo, precisamente para hacer un poco con las pymes, pero en lugar de subvención préstamo, para vincularlo por vía de préstamos blandos precisamente al empleo. O sea que la consejera, como usted ve, y el Gobierno de Canarias tiene también en cuenta el emprendimiento. Y yo, para concluir, si ustedes, si tengo tiempo, pues decirles que esas buenas prácticas, que son objetivas con empleo, de ese modelo que yo he llamado innovador, pues ha traducido, sumando, si ustedes han tomado nota, pues entre 15 y 20.000 empleos. La reorientación de las políticas activas de empleo, si se hacen bien, también generan empleo, claro que generan empleo. No en el sentido como a veces se puede entender, el Servicio Canario de Empleo no contrata a nadie, pero teniendo una buena reorientación de las políticas sí genera empleo a la sociedad y facilita sobre todo al desempleado, le da herramientas para que sea un antes y un después. Y como digo, esa frase de que el canario no tiene formación, vamos a ir poquito a poco quitándola de la sociedad. Y para concluir esos 15.000 empleos, cuando les he dicho que 30.000 en estos dos años, algo ha tenido que ver la reorientación, de las políticas activas de empleo. Es verdad que ha sido el turismo, fundamentalmente nuestra principal industria, que ha sido el comercio, que también lo he dicho, pero la reorientación tampoco hay que desecharla. Y eso está ahí, por mucho que se quiera borrar. Y son datos incontestables. A mí me gustaría que la portavoz del Partido Popular me los contestara y hablara de tú a tú en política como se debe hacer. Y con datos contrastados y con estudios realizados y trabajo. Es que esto significa mucho trabajo. Y estudiarse esto significa mucho trabajo y contrastar. No sé si me da tiempo a decir, para terminar, la tasa de la población activa del último cuatrimestre, pero que los datos buenos de empleo, pues ahí están. Por tanto, muy mal, las políticas de empleo no se hacen en Canarias. Y, desde luego, como dije, no es por Rajoy, sino por el comportamiento de nuestro turismo y nuestro comercio. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señoría, no habiendo ninguna comparecencia más ni más puntos de orden del día, se levanta esta comisión.